la fraternidad de hombres y mujeres en Cristo, Perú, presentan la reflexión en la palabra del Señor.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por la oportunidad que se me ha dado de poder compartir con ustedes esta reflexión en la palabra del Señor. No hay duda de que nada fomentará un cambio en la condición de cualquier congregación si no es a través de la verdadera predicación. La palabra avivamiento a veces tiene connotaciones desafortunadas. Cuando se utiliza, la gente suele pensar en reuniones prolongadas y llenas de emoción, destinadas a inducir una especie de excitación espiritual que puede identificarse como un movimiento del Espíritu de Dios. Es muy posible que tal excitación no tenga nada que ver con el Espíritu Santo, pues Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. Sería difícil mejorar la descripción de Charles Hoth de la naturaleza del avivamiento. Es un hecho familiar que la religión en el alma está a veces en un estado inferior y a veces en un estado superior. El paso de uno a otro es más o menos rápido. Así, en una iglesia o comunidad hay periodos de decadencia y periodos de avivamiento. Así, bajo la dispensación del Antiguo Testamento, así en tiempos de Cristo, así en tiempos de la Reforma, en tiempos de Edwards, y desde entonces. La frase ha adquirido aquí un sentido convencional. Se limita a un cambio repentino de una desatención general a una atención general a la religión. A esas temporadas en las que el celo de los cristianos aumenta manifiestamente y en las que un gran número de personas se convierten a Dios. En esta definición, Hodge insiste quizá demasiado en lo repentino de los avivamientos, pero sin duda acierta a subrayar las ideas clave: aumento del celo entre los cristianos y gran número de conversiones. ¿Y cómo se produce un avivamiento, hermanos? Las respuestas a esta pregunta han sido diferentes dependiendo de quién respondiera. Charles Grayson Finney, el conocido evangelista del siglo XIX, sostenía que el avivamiento puede producirse mediante el uso correcto de los medios apropiados. Muchos han opinado, y creo que tienen razón, que la enseñanza de Finney en este punto y en otros era sumamente deficiente. Equivale a un reavivamiento por manipulación. Restó importancia a la necesidad de la operación divina del Espíritu Santo. En general, sin embargo, los mejores escritores sobre el tema han insistido en que el reavivamiento es producido por una operación soberana del Espíritu Santo de Dios. Dios trae el avivamiento a su iglesia. Por lo tanto, cualquier reavivamiento que no provenga del Dios vivo no es un verdadero reavivamiento, sino uno engañoso y falso. Al mismo tiempo, sabemos muy bien que Dios obra a través de medios, a través de seres humanos. Así que volvamos a preguntar, ¿de qué manera el Espíritu Santo de Dios revive y vivifica a la iglesia? En la mayoría de los casos, el principal instrumento mediante el cual se ha dado avivamiento a la iglesia es la predicación del Evangelio, indispensablemente unida a la oración creyente, apasionada y constante, pero no obstante, la predicación del Evangelio. ¿Qué es predicar? Esta no es una pregunta fácil de responder. El tema es grande, complejo y glorioso al mismo tiempo. La antigua definición de predicación sigue siendo buena. La predicación es la exposición y aplicación de la palabra de Dios. El contenido mismo de la predicación, la sustancia misma de lo que se proclama cuando los ministros alzan la voz y se dirigen a los que escuchan, es la palabra de Dios. Al mismo tiempo, la predicación no es simplemente una explicación de la Escritura, es más bien una conferencia. Es una explicación acompañada de una aplicación. Es la verdad llevada a casa. Hay que mostrar a la gente dónde encaja la verdad con sus necesidades y hay que llevarles a humillarse ante Dios, no en términos generales, sino en los términos más específicos e individuales.
Pero la predicación es mucho más que eso. La predicación no es simplemente la exposición y aplicación de la Escritura en general, es la exposición y la aplicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Un ministro es un hombre cristiano, es alguien que conoce al Señor, entiende que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese sermón es el más rico, provechoso, instructivo y edificante que está lleno del Señor Jesucristo. Pero aún hay más. Una de las palabras griegas empleadas en el Nuevo Testamento para describir al predicador y la predicación es el anuncio del Evangelio, kerygma. Eso significa que el ministro no es su propio hombre, no habla sus propias palabras, más bien es un ministro de Jesucristo, un heraldo, un embajador, es un emisario, un representante, un enviado, transmite y comunica únicamente el mensaje que el propio Salvador le ha ordenado llevar. El apóstol Pablo nos da un gran pronunciamiento sobre la predicación del Evangelio en Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es un texto con el que estamos familiarizados. Conocemos esas bellas expresiones y nos hablan de la bienaventuranza de la predicación, pero a menudo hay aquí un malentendido. En efecto, Pablo no dice, como dicen muchas traducciones, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Sino más bien, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído hablar? Esto indica que la predicación del Evangelio no es simplemente la intervención de un ministro humano, sino la intervención del propio Señor Jesús. Y aquí hay un punto muy importante: predicar en tiempos de avivamiento. ¿Qué sucede con la predicación en tiempos de avivamiento? ¿Hay algo que se pueda decir sobre la naturaleza y el carácter especiales de la predicación en los tiempos de avivamiento? ¿Hay algunas grandes verdades que se pueden decirse a este respecto, verdades que nos ayudarán a entender lo que sucede con la predicación y cómo deben entenderse el reavivamiento y la predicación? Primero, en el avivamiento, la predicación se enciende, cobra vida, se convierte en una llama. Por supuesto, incluso en tiempos ordinarios, la predicación puede ser usada poderosamente por Dios. Es el medio principal que Dios emplea para atraer a los pecadores hacia sí. La predicación nos viene de Dios. Por eso, siempre que se proclama el Evangelio de Cristo, es como si el Señor mismo nos dijera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículos 28 y 29. Sin embargo, cuando Dios le place que su Espíritu Santo descienda y mueva a su iglesia, la predicación se reviste entonces de un poder, una majestad y una gloria que de otro modo no posee. La predicación de avivamiento es obra del Espíritu Santo. No hay otra explicación. Cuando se produce un avivamiento, el Espíritu Santo actúa de forma maravillosa. Por último, y lo más importante de todo, la predicación de avivamiento es la predicación del Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre William Chalmers Burns, Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, James Robb, William McCurry y muchos otros, la gente comenzó a alarmarse por la desesperada condición en la que vivían. Al darse cuenta de su estado, estaban tan inconsolables que los ministros del Evangelio descubrieron que lo único que tranquilizaría sus almas atribuladas y respetuosas era la palabra de Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esa es la verdad del asunto. Tú y yo no podemos mandar a Dios. No tenemos el Espíritu Santo a nuestra disposición, pero debemos orar y anhelar la bendición de Dios. Debemos trabajar y predicar. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Debemos saber que en el corazón de nuestra predicación debe estar el bendito mensaje de redención y liberación por medio del único Salvador de los pecadores, el Señor Jesucristo. Solo ese nombre tiene poder para liberar a los hombres. Como hemos visto, hermanos, no podemos centrar un avivamiento simplemente en las emociones, sino que el avivamiento debe estar centrado en el mensaje de salvación, en la predicación de la palabra. Hemos escuchado por ahí que el Evangelio es poder de Dios, pero es un poder de transformación. Es un poder que, al ser escuchado por los pecadores, es un mensaje que confronta el estado de pecado. Es un mensaje que quiebra corazones de piedra, que son confrontados a través del Espíritu Santo y motivados al arrepentimiento, al reconocimiento de su condición y al arrepentimiento de sus pecados. Cierro con esto, hermanos y hermanas. El Evangelio es poder de Dios, y Él no ha cambiado. Él es inmutable. Él es soberano sobre esta humanidad. Pareciera ver que Dios no está presente, se ha retirado, que la maldad aumenta cada vez más, es un hecho evidente, y que Dios se ha desaparecido, que Dios ha muerto. Sin embargo, la palabra señala que entonces, cuando el Evangelio sea predicado hasta el fin del mundo, entonces será el fin. Por lo tanto, ante lo que estamos viviendo en estos postreros tiempos, nuestra actitud no debe ser una actitud de encerrarnos en un búnker y esperar la venida de nuestro Señor, sino que, tomando estas armas espirituales, sobre todo la palabra de Dios, no debemos dejar de proclamar este Evangelio. Entonces vendrá ese avivamiento en nuestras vidas que nos hará proclamar este poder de Dios a través del acto liberador de su palabra en la vida de los que aún no han sido alcanzados por el mensaje de salvación. Seamos conscientes. Entonces, hermanos y hermanas, que cada día que pase es un tiempo que no debemos dejar diluirse, sino que debemos animarnos a tomar esta palabra y predicarla. Que el Espíritu Santo avive nuestros corazones y nos motive a sembrar este Evangelio de libertad a los cautivos. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.